A dos, la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos, que busca garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados a la manutención de los hijos. Tengo entendido que aquí, sé que en la provincia de Misiones, existe el Registro Público de Alimentantes Morosos, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. Para conocer más detalles, para saber qué pasa en la provincia de Misiones, si acaso se cumple el control y cómo funciona la justicia en este caso, vamos a dialogar con la abogada Florencia González. Florencia, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos, para todo el equipo de la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Queriendo saber, aprender y conocer un poquito más acerca de cómo funciona. ¿Está funcionando este registro de deudores alimentarios morosos? ¿Se cumple el control?
Bien, como vos los decías, el registro público de alimentantes morosos de nuestra provincia depende del Superior Tribunal y tiene por objeto justamente mantener actualizado, ¿no?, el listado de los deudores alimentarios del mora de la provincia con los datos personales y las demás cuestiones que permitan individualizar. Tanto el ingreso, el alta, como el egreso y la baja de este registro se realiza por orden que puede surgir de los jueces de oficio o incluso a pedido de parte en el caso de que haya un litigio, ¿no?
Sí.
Recordemos que en nuestra provincia tenemos la ley número 4, número 31, que es la que crea el registro de las crea el registro de los deudores morosos, en donde justamente habilita a que se publique de manera, valga la redundancia, pública el listado de alimentario en el portal de la justicia de estos deudores morosos, dos veces al año, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de hecho yo estuve observando y tenemos ya el registro, se hace dos veces al año, en junio y en diciembre, por lo que digamos que en nuestra provincia funciona bastante bien este registro, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuáles son las consecuencias de estar inscritos en este registro, particularmente en nuestra provincia?
Sí.
Una vez que una persona se encuentra dentro del registro de deudores morosos, que para ingresar en calidad de tal, recordemos que se deben tener mínimos dos deudas de alimentos en lo que va a lo largo de un año. Una vez que una persona ingresa dentro de ese registro, va a tener ciertas limitaciones, tanto monetarias, porque no va a poder sacar tarjetas de crédito, no va a poder pedir préstamos, no va a poder hacer ninguna actividad financiera, digamos, hasta que no se le dé de alta ese registro, y también otras limitaciones como sacar el registro de conducir en algunas situaciones, salir del país, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante recalcar la importancia de este registro y ojalá se pueda sancionar a nivel nacional para que, digamos, exista una correlación, porque muchas veces pasa por ahí que hay un deudor moroso en esa provincia y se va a otra y no pasa absolutamente nada. Entonces la idea de este proyecto a nivel nacional es que todos los datos de los registros a nivel provincial puedan tener correlación los unos con el otro para que justamente exista una posibilidad de control a nivel nacional, ¿no?
Así es, así es. ¿Cuán ágil es la justicia para resolver esta incorporación de un deudor a este registro?
Y vos sabés que la justicia en ese sentido viene bastante actuando bastante bien, porque lo que hace, como se opera generalmente, es que cuando existe una deuda o una morosidad por parte del alimentante, es generalmente el abogado, a pedido de parte, quien solicita al juez la posibilidad de la inscripción. Automáticamente el juez libera un oficio para que esa inscripción, una vez obviamente que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no?
Uh-huh.
Que se encuentren establecidos en la ley justamente. Una vez que el juez libera este oficio, automáticamente se los pide al registro y si se encuentran todos los requisitos al día, se lo inscribe automáticamente.
Bien, bien. Vayamos, Florencia, a un paso anterior para que exista alguien en este registro tuvo que haber pasado por un juicio por alimentos. ¿Cuánto demora, qué sé yo, una familia, una madre, al reclamar esta cuestión? Muchas veces el tiempo es bastante prolongado hasta que se toma la decisión de judicializarlo, creo yo, desde la cercanía y el conocimiento de gente que uno conoce. Desde tu experiencia, ¿cómo se da esto?
La verdad es que hay una situación previa, como bien vos lo decís, antes de llegar a la judicialización, que tiene que ver con una cuestión particular, hablando yo no desde mi lugar de abogada de mujeres, sí. En donde existe generalmente una cierta violencia económica por parte de los progenitores de esos niños o niñas, en donde hay una cuestión en donde esa mujer a veces, muchas veces, considera que no quiere tener más problemas, ¿no? Ajá. Como si fuera algo que cuando debería estar totalmente naturalizado el derecho de ese niño o niña, porque ni siquiera es de esa madre a solicitarle el alimento. Pero existe todo un proceso emocional y psicológico hasta que esa madre decide judicializar. Muchas veces intenta arreglar sola, muchas veces no llega, pero es tanto el sometimiento a la violencia económica que tiene incorporada, como que si fuera que ese padre o el progenitor estaría haciéndole un favor, que hasta que llega a esa instancia hay un proceso bastante importante. Y una vez que se ingresa, recordemos que en esta provincia tenemos dos instancias. Por un lado tenemos el CEJUME, que es justamente la etapa previa a la judicialización, en donde se intenta llegar a través de una mediación a un acuerdo que luego puede ser homologado, y después propiamente cuando no existe la posibilidad de acuerdo o se rechaza directamente la judicialización del caso. Uh-huh. Una vez que ingresa la judicialización, y va a depender del juzgado y de la voluntad de ese juez y de también de la conciencia de género que pueda tener a la hora de entender la necesidad de que sea algo expedito, algo rápido, porque uh-huh. No estamos hablando de un dinero, sino justamente de un dinero que es necesario en el día al día para poder sobrellevar los gastos de un niño o una niña, ¿no? Uh-huh.
Así es, así es. Qué importantes son los datos que estás contando, la información que nos transmitís. Y con respecto al tiempo también, este acuerdo, cuando se realiza un acuerdo extrajudicial, ¿es retroactivo? ¿Es desde
eso? No, eso va a depender siempre de voluntad. Lo que tiene el beneficio, si se quiere, del acuerdo prejudicial a través del centro de mediación es que todo lo que se plasma en ese acuerdo va a tener que ver con una decisión exclusiva de las partes, uh-huh, básicamente. Uh-huh. Son ellos quienes van a decidir a partir de cuánto es el monto. Se intenta a través de dos o tres audiencias llegar a un acuerdo, y todo lo que esté plasmado ahí sí va a ser exclusivamente voluntad de las partes, que por ahí es la diferencia de la judicialización. Cuando uno llega a la instancia de judicialización, existe un requerimiento por parte de la demandante o el demandante, y claramente es el juez quien termina decidiendo cuáles son los términos de esas cuestiones.
Bien.
A diferencia de la mediación, el acuerdo entre partes, que son las partes quienes van poniéndose de acuerdo a través de distintas reuniones cuáles van a ser, digamos, las condiciones de ese acuerdo propiamente dicho, ¿no?
Exactamente. ¿Y hasta cuándo tiene obligación de pagar esta manutención de los hijos?
Y mira, eso va a depender, en primer lugar, en la primera instancia sería hasta la mayoría de edad de ese hijo o hija, pero hay que tener en cuenta ciertos requisitos y a la vez ciertas condiciones, porque, por ejemplo, si ese hijo o hija está cursando algún tipo de estudios universitarios, la obligación de manutención se extiende, ¿cierto?, hasta los 26 años en el caso de que esa persona se encuentre llevando a cabo estudios universitarios, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. La reflexión, entonces, de la importancia de este registro único de deudores alimentarios, como decíamos, ya está en la provincia de Misiones, pero ¿qué pasa si el deudor está en otra provincia y ahí se complica un poco más el reclamo?
Y más allá de estas cuestiones técnicas, es importante recalcar que, como decía, la importancia de este registro tiene que ver con una cuestión de que es la única forma, muchísimas veces, limitando ciertos derechos a esa persona para que asuma y pueda dimensionar la importancia de pasar esa cuota alimentaria, que no se trata de un capricho ni un resarcimiento económico, sino que siempre se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes que deben ser respetados y velados, ¿no?
Clarísimo. Gracias, Florencia, por tu tiempo.
Que tengan buenos días. Hasta luego.
Buen día. Bueno, la escuchabas a Florencia González, abogada, a partir del avance en diputados de la creación de este registro único de deudores alimentarios morosos, que busca garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados a la manutención de los hijos aquí en la provincia de Misiones. Sí, se cumple con el control, se actualiza cada 6 meses y nos decía Florencia, la justicia es ágil cuando se trata de incorporar a este deudor al registro.